COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, son las 3 y 25, esto es Deportes COPE Salamanca, es 30 de mayo, lunes de 2022 y ya estamos de vuelta del fin de semana y tenemos, como digo, un lunes por delante con muchas noticias que repasar. Unionistas, finalmente, no ha logrado meterse en el playoff a segunda división a pesar de haber ganado en Riazor contra el Depor por 0-1 con gol de Raico. No se dieron los otros resultados porque ganaron tanto Unión Deportiva Logroñés como Rayo Majadahonda, que son los dos clubes que sí que se han metido en esa fase de ascenso, mientras que el filial del Celta empató y también ha terminado por delante de Unionistas. Los del Reina Sofía, desde el séptimo puesto con 61 puntos, ponen el punto y final a esta buena temporada, pero que le ha faltado poner la guinda del pastel, que habría sido, por ejemplo, meterse en esta fase de ascenso, algo obviamente complicado en una liga muy exigente, pero que Unionistas demostró saber estar en esos puestos porque gran parte de la temporada fue equipo de playoff. Luis Aillón, que termina el fin de semana orgulloso de los suyos a pesar de no haberlo logrado el objetivo.
Me voy de aquí de Riazor sobre todo orgulloso, ¿no? Orgulloso de mis jugadores, del club al que represento, de Unionistas. Bueno, creo que tenemos que estar satisfechos porque nosotros hemos hecho nuestro trabajo y al final pues no se han dado las circunstancias para que podamos, bueno, pues conseguir el objetivo que tanta ilusión nos hacía.
Hoy a partir de las 3:30, en nada, 3 minutitos, además del postpartido con nuestro analista de fútbol, Aaron Sánchez, ahora ya que han terminado las competiciones, vamos a poner nota a todos los equipos de fútbol charro, desde la propia Primera Federación hasta la tercera, así que quédate para escuchar esta evaluación final. Esto es lo principal, pero no lo único.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Y atención porque el Guijuelo sigue renovando su bloque para la temporada que viene. Alex Caramelo va a seguir vistiendo la verde y blanca una temporada más, descartado entonces un posible regreso al Salamanca. El que ha salido del Guijuelo es el portero Alberto Martínez, que ha fichado por la Unión Deportiva Torre del Mar, también descartado para el equipo charro, descartado para los del Mántico, porque estaba también en la onda del propio María Hernández y Ángel Lozano. Siguiendo con fútbol, también ha terminado la regional de aficionados y desgraciadamente ha finalizado con 2 descensos a provincial, el del Real Salamanca Monterrey y el Béjar Industrial. El Monterrey, por cierto, fin de para olvidar, porque durante estos días también ha hecho oficial la suspensión de su acto de celebración por el 75 aniversario del club. Y el motivo es que estaba previsto hacerlo en el Reina Sofía y Unionistas ya ha comenzado las obras en el campo para instalar el césped natural, por lo que el Real Salamanca Monterrey se queda sin su celebración hasta el momento del 75 aniversario. Y en baloncesto, hablaremos de Perfumerías Avenida, porque la Federación Española de Baloncesto, en la Asamblea Ordinaria, ya ha aprobado el calendario de la próxima temporada y luego con la agenda de la mano te lo vamos a contar. Además, Avenida ya ha resuelto el futuro de la única jugadora que le faltaba de la actual plantilla por resolver, que es el de Carly Samuelson. Finalmente no va a vestir la británica, la azulona, para la próxima temporada. Y hablando de baloncesto, también nos vamos a pasar por el trofeo Diputación, porque este fin de semana se ha disputado la Final Four en Carvajosa de la Sagrada y también queremos saber qué ha pasado y quiénes son los vencedores. Y también nos llegan buenas noticias desde el Salamanca Golf Country, porque uno de sus abonados, Santiago Vega de Seoane, terminó en quinta posición en el Campeonato de España Mid Amateur masculino que se ha disputado en Sevilla. Todo esto te lo voy a contar a partir de las 3:30, ahora en el 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast. Vamos, que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Yeah. Saludos de nuevo a todos, gracias por veniros, gracias por quedaros en la Onda Media, en la web y en diferido en nuestro podcast. Ahora sí, se acabó lo que se daba en la Primera Federación, o al menos el camino de unionistas esta temporada por la categoría. Los de Salamanca se despiden con un buen sabor de boca en cuanto al resultado de la última jornada, porque no todos los días se gana 0-1 en Riazor al Deportivo de La Coruña, pero también se van con un sabor agridulce porque los resultados que se tenían que dar no acompañaron. Pero no hablamos de uno o de dos, sino que en los tres partidos de los que estaba pendiente Unionistas no se dio un marcador a favor. La Unión Deportiva Logroñés tenía que empatar o perder contra la Cultural y Deportiva Leonesa, y los de Logroño terminaron ganando. El Rayo Majadahonda también tenía que empatar o perder contra el Badajoz, y ese partido se saldó con victoria para los madrileños por 1-2. Y el filial del Celta tenía que perder y empató contra la Sociedad y Deportiva Logroñés. En definitiva, lo que fue el partido en Riazor, bien, porque ganó Unionistas con el gol de Raico, pero lo que pasó en otros campos fue un auténtico desastre para los intereses de los charros. Incluso la desgracia fue mayor, porque en el minuto 90, Unionistas por lo menos tenía asegurado un puesto de Copa del Rey la temporada que viene, pero con el gol de la victoria del Rayo Majadahonda ante el Badajoz en el minuto 94, Unionistas se ha quedado también sin el premio de consolación, que era jugar, como decimos, Copa del Rey. Estas son las sensaciones de Luis Ayllón del último partido de la temporada.
Más agrio que dulce, ¿no? Porque al final teníamos mucha ilusión, muchas esperanzas.
Muy doloroso este final para Unionistas. Muchos jugadores, o incluso el entrenador, como escuchábamos en el especial de la semana pasada en COPE, estaban convencidos de que si ellos hacían los deberes, como así pasó, Unionistas iba a ser equipo de playoff. Sin embargo, los de Ayllón se tienen que conformar con el séptimo puesto y una temporada, oye, que no está nada mal, de 61 puntos. Ayllón se dirige a la gente, al aficionado de Unionistas en concreto.
Lo primero, gracias, ¿no? Gracias por acompañarnos, gracias por confiar, gracias por confiar en nosotros, por animarnos, no han parado en ningún momento. Bueno, yo creo que solo tenemos palabras de agradecimiento y que nos hubiese gustado pues regalarles una fase de ascenso, un playoff, porque están demostrando que es una afición de, ya no de, de segunda división, sino de primera división. Que
pues estas eran las palabras de Luis Ayllón, el técnico manchego, que tiene contrato hasta final de esta temporada, es decir, ha podido dirigir el último partido con Unionistas si el director deportivo, Tony García, o desde la directiva del club, no deciden que hay que renovar a Luis Ayllón. Él llegó con el objetivo de meter al equipo en playoff, o por lo menos mantener la ilusión. Esto último sí lo ha conseguido, porque como decimos, Unionistas a Riazor llegó con vida. Ahora, no ha metido el equipo en playoff. Según Miguel Ángel Sandoval, presidente del club, según lo que dijo aquí en COPE en el especial de la semana pasada, no iba a tener en cuenta o no iba a decidir este último partido el futuro del entrenador. Ahora, veremos lo que pasa en los despachos, si quieren continuar con el exentrenador de Navalcarnero que vino aquí a Salamanca con ese objetivo que no ha conseguido, o, por el contrario, siguen con él, siguen confiando en el proyecto para la temporada que viene, que puede ser todo muy diferente, porque hay que ver qué plantilla arma Tony García. De momento, el único renovado de los que sabemos es Jesús de Miguel, el delantero pichichi, por lo menos te asegura goles, al menos esta temporada, 12 en total, y el resto habrá que ir concretando a ver con qué piezas se refuerza Unionistas o cuáles quiere renovar. C'est fini, que dirían los franceses, esto ya se ha acabado, al menos la liga regular. Finalmente el playoff de ascenso a segunda división es el siguiente: Deportivo de La Coruña contra el Linares Deportivo, Racing de Ferrol contra el Gimnastic de Tarragona, el Villarreal B frente a la Unión Deportiva Logroñés y el Albacete contra el Rayo Majadahonda, de donde van a salir dos nuevos equipos de segunda que se sumarán al Racing de Santander y al Andorra, que ya han ascendido al quedar líderes de sus respectivos grupos. El descenso del grupo 1 ha quedado de la siguiente manera: pierden categoría el Talavera, el Zamora, Real Valladolid, Promesas, Tudelano y el excluido de la competición, Extremadura. Y con el fin de la Primera Federación, ya podemos decir que han finalizado todas las competiciones en las que, al tener protagonistas charros, desde Deportes Cope Salamanca, desde aquí, hemos cubierto diariamente. Como si de un colegio, instituto o universidad se tratase, es el momento de poner las notas finales a los equipos de Salamanca en este final de evaluación. Y para esto, no voy a ser yo el encargado, sino que doy paso a nuestro analista de fútbol, Aaron Sánchez. Buenas tardes.
Hola Ramón, hola a todos, buenas tardes.
Aaron, se acabó lo que se daba, ¿eh? Ya nos quedamos sin fútbol, prácticamente. Salvo alguna categoría inferior que nos queda por cerrar, pero vamos. De lo que hemos llevado cubriendo toda la temporada y de lo que hemos estado hablando tú y yo, ahora sí que sí, ha terminado todo.
Sí, correcto. Más bien con sabor agrio que dulce, por así decirlo, porque la verdad que no ha sido un buen año para el fútbol salmantino.
Sí, sin duda. Al final, mira, ninguno ha cumplido su objetivo. Es decir, sí, Unionistas, ha logrado la permanencia, ese es el objetivo, la meta que se marcaron al empezar en esta Primera Federación, pero a mitad de temporada todo cambió, cuando se vio que este equipo sí que era capaz de estar en playoff, y no lo ha conseguido. El Salamanca, en la Segunda Federación, tendría que haber logrado por lo menos la permanencia. Incluso cuando hablábamos al principio de año, este equipo que tenía el Salamanca era para estar en fase de ascenso. Tampoco lo ha conseguido. El único que ha podido hacer temporada redonda es el Guijuelo, pero voy por partes, porque primero, ya que estamos en la Primera Federación, nos quedamos por aquí. ¿Qué nota le pones tú a Unionistas, Aaron?
Pues, a ver, yo en el cómputo global un notable, porque creo que ha hecho una muy buena temporada. Pero es cierto que ellos mismos se marcaron el objetivo del playoff con la destitución de Mori. Entonces, si hablamos de dos etapas diferentes, podríamos decir que la primera etapa fue un suficiente o un 5 raspado.
Yeah.
Y con Ayón, pues similar. Pero la realidad es que la valoración exterior de la temporada Unionistas en una categoría nueva, cómo ha competido con los recursos que ha tenido, bajo mi punto de vista es un notable alto.
Venga, pues este notable que le vamos a poner, yo comparto contigo tu opinión, lo del 5 raspado, sí. Sabiendo que luego a lo mejor había que haber apretado un poquito más por el playoff.
Por más que nada, Ramón, por los objetivos que se marcó el club con la destitución.
Claro, claro.
Entonces ahí tú pones el listón donde la nota de corte, por así decirlo, tu nota, a lo mejor la nota de corte para Unionistas hubiera sido un 9-10,
sí.
Que es lo que buscaba buscando ese play.
Y seguro que muchos aficionados ahora se acuerdan del empate, por ejemplo, contra el Real Valladolid Promesas en casa, un partido que tendría que haber sacado, o la racha de 9 empates consecutivos que sumó Dani Mori. Pues mira, es que cualquiera de esos llegas a ganar, llegas a sumar 2 puntitos más y estaríamos hablando, pues probablemente de una historia totalmente diferente, ¿no? Pero no se puede cambiar el pasado. Aarón, ¿en qué le debemos poner a Unionistas un tiene que mejorar?
Pues el campo, ahora tiene que mejorar
el campo,
tiene que cambiarlo a césped natural. No, pero yo soy honesto y creo que la temporada ha sido brillante. O sea, poco tiene que mejorar. Si quizás ahora a nivel presupuestario que puedan ser más ambiciosos a la hora de contratar futbolistas más determinantes que sí que te garanticen poder cumplir esos objetivos de estar entre los gallos del grupo de primera red. Pero es que a nivel presupuestario todos sabemos que no estaba dentro de los mejores. Por lo tanto, ha estado por encima de sus capacidades o de sus expectativas, aunque luego, como hemos dicho anteriormente, pecara de ser ambicioso y querer algo más y buscar ese cambio de rumbo e intentar llegar al playoff.
Uh-huh. Oye, Aaron, hemos hablado antes de dos etapas, ¿no? La de Dani Mori y la de Luis Ayllón. A lo mejor, claro, es un poco ventajista hablar esto ahora, pero la pregunta yo la voy a hacer. ¿Dani Mori habría metido al equipo este en playoff?
Pues en el fútbol valorar eso es complicado. No sabemos, a ver, públicamente se argumentó que era para intentar mejorar el rumbo de la plantilla, pero yo creo que al final la plantilla ha terminado estando donde merecía y no por esto quiero restar mérito a la plantilla. Creo que la temporada, como he dicho anteriormente, ha sido extraordinaria.
Sí.
Y seguramente con Dani Mori hubiera sido exactamente igual de extraordinaria. La excelencia, lógicamente, hubiera sido que se hubiera dado algún resultado para haberte podido meter en playoff o incluso haber podido depender de ti mismo en las últimas dos jornadas. Uh-huh. Entonces, es ventajista decir, pues seguramente con Dani, no, creo que cambió el rumbo con esa destitución y el equipo fue ambicioso. No llegó a destino, pero se quedó a las puertas.
Yo mira, aquí voy a ser claro, y yo creo que siempre lo he sido desde que echaron a Dani Mori, sin tener nada en contra de Luis Ayllón, que ha sacado resultados muy positivos y, como he comentado antes, ha dejado a Unionistas a las puertas del playoff. Pero yo insisto que Dani Mori se había ganado el derecho a meter al equipo en playoff o no, pero se había ganado el derecho a acabar la temporada. Las decisiones, obviamente, las toman otros. Y, Aarón, ya para terminar la evaluación final de Unionistas, con la temporada que acaba de hacer el equipo y los del Reina Sofía, ¿se tiene que autoexigir algo similar o mayor la próxima campaña o se tiene que partir de cero porque en el fútbol cada año es diferente?
En el fútbol cada año es diferente, eso es real. Pero creo que el proyecto y sobre todo ahora la respuesta de la ciudad que ha tenido con el club, creo que invita a ser un poquito más ambiciosos. Ahí es donde hago referencia a lo que comentabas anteriormente, de ser un poquito más ambiciosos a la hora de la contratación de futbolistas, con mayor caché, que eso conlleva un mayor presupuesto hacia la plantilla. Entonces creo que sí tiene posibilidades de poder marcarse un objetivo inicial, de estar en una zona media estable y poder, ¿por qué no soñar con la zona alta? A diferencia de esta temporada, que el objetivo prioritario era la permanencia.
Bueno, pues con este notable para Unionistas nos vamos a quedar. Mira, nos ponen por redes sociales, Aarón, un usuario, nos pone, creo que os confundís. Yo entendí que el objetivo con el cambio de entrenador era pelear por el playoff y esto se ha hecho hasta el último momento. No era alcanzar el playoff, creo. Bueno, pues hay opiniones de todo tipo, obviamente, ya que quieres mantener la ilusión hasta el final, pues no habría estado de más meterse. Pero claro, eso es complicado, que al final la exigencia de la categoría que he comentado antes también juega un papel importante y los de arriba no pinchaban. Los de arriba han ganado y se ha visto esta última jornada. Cuando tenían que ganar, han ganado. Unionistas también. Y con 61 puntos termina Unionistas y el notable de Aarón termina la temporada. Vamos con el Salamanca. Te pido primero la nota, venga.
Aquí pasa lo mismo, hay dos etapas diferentes, pero la realidad en el cómputo global y la percepción exterior es que el Salamanca, su objetivo era el playoff, aunque no quisieran hacerlo público, si era un objetivo vox populi el estar en zona de playoff, incluso algunos hablaban de competir el primer puesto.
Sí.
No se consigue la zona de playoff. El no entrar en playoff ya para mí sería un suspenso, porque al final es el objetivo del club. El no entrar en la permanencia ya es un suspenso bastante grave y evidentemente el no entrar en zona de play-out, pues con ello mayor. Entonces,
peor
mi nota no puede subir del 1-2 sobre 10.
O sea, sí, no.
La temporada de Salamanca ha sido desastrosa.
Estoy totalmente de acuerdo, hay etapas como dices, pero al final, y ya no solo por el propio Salamanca, ¿no? Que si no, tú miras al grupo y al final, ¿qué ha pasado, Aarón? Te ha ascendido directo el Pontevedra. El resto se ha quedado en la misma categoría, porque tampoco había mucho nivel más. Porque al final, sí, la Unión Adarve, que empezó muy bien. Luego, mira, se ha visto que de la segunda mitad de temporada hasta ahora, pues no ha terminado de cumplir sus objetivos. Y luego se han metido en playoff equipos como el Palencia Cristo Atlético. Con todo mi respeto al Palencia Cristo Atlético, pero no deja de ser un recién ascendido que ha conseguido, a lo mejor, ha dado con la clave, que era renovar un bloque. Lo que está haciendo, por ejemplo, el Guijuelo ahora. Pero en esta categoría el Salamanca, ahí sí que estoy de acuerdo contigo y la nota yo le pondría lo mismo, no más de un 1 o 2. Y ya que hablamos de etapas, yo creo que este 1 o 2 es más justo para la época de Calderón, es decir, 1 o 2 es un 2 es la temporada general. Pero a lo mejor un 1 es para Antonio Calderón, para esta etapa desastrosa, tuvo al equipo en descenso directo la mayoría de las jornadas. Y a María Hernández le podríamos dar un 5 raspado, por ejemplo.
Sí, no, si nos remitimos a los datos, desde luego creo que ha sido generoso dándole un 1 a Calderón. La etapa de Calderón ha sido completamente desastrosa. Asume la responsabilidad de incorporar futbolistas, en la parcela deportiva, asume las responsabilidades en el máximo dirigente de la plantilla en el ámbito deportivo. Entonces, es el máximo responsable de no haber cumplido los objetivos.
Sí.
Creo que la decisión del Salamanca, comparando esas notas, llega muy tarde. O sea, si tú te pones con ese 0-1 de Calderón a nivel cualitativo y tienes a María, que con las cifras que ha tenido ha sido uno de los 6-7 mejores del grupo en cuanto a resultados en esa última etapa suya, entiendes que lo de María ha sido aceptable y el error del club, desde luego, ha sido no a realizar ese movimiento,
claro,
mucho antes. Porque sí, al final, todo lo que, igual que decíamos antes y comentaba en redes sociales, en Twitter se lo han comentado, creo que el error es no haber hecho ese movimiento antes. En el caso de Unionistas, si tu objetivo es pelear por el playoff, con Dani Morín lo estabas peleando, estabas cerca del playoff. Entonces, con el tema de María Hernández, lo incorporas muy tarde porque estabas muy lejos de lo que era tu objetivo inicial.
Claro,
entonces,
claro,
en el momento que ya estás lejos de ese objetivo inicial, tienes que prescindir de los servicios de entrada.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aaron, bueno, dado que la nota no es muy positiva, yo creo que al final el Salamanca, de momento, sí que está siendo inteligente y se está quedando con los que han aprobado, que es María Hernández y su cuerpo técnico. Entonces, María estuvo en COPE la semana pasada, Aarón, y habló del presupuesto, sí, de Tercera Federación, que a lo mejor el Salamanca no iba a tener el mayor presupuesto. Y yo entiendo lo que quiere decir, que a lo mejor otro equipo te puede superar, ¿vale? Pero no sé si es el mensaje indicado.
Lo siento, Ramón, pero no me lo creo. No me creo a María, ni me creo la opinión pública de que el Salamanca tenga un presupuesto bajo. Uno, porque no sabes qué presupuestos van a tener los equipos homólogos en tu categoría. Otra cosa es que puedas decir que tu presupuesto crees que es bajo para lo que pueda hacer el Salamanca en tercera, pero no puedes comparar presupuestos cuando no sabes el nivel de las plantillas que vas a tener. Entonces, yo entiendo que el mensaje va orientado hacia otro lado, va orientado hacia vamos a partir de esta base para que los futbolistas que queramos incorporar o que solicitemos no pidan el doble o el triple de lo que habitualmente está en su valor de mercado. No vamos a tirar el que vamos a intentar ascender teniendo un presupuesto alto para que jugadores que quiera renovar no pidan el oro y el moro, como vulgarmente se dice. Entonces, creo que es acertada para en cuanto a la vía del mensaje, pero no me lo creo, Ramón, porque no conocemos ni tú, ni María, ni yo, ni nadie, cuáles van a ser los presupuestos de las plantillas.
Claro, claro. Sí, no. Yo por eso mismo decía, ¿no?, que a lo mejor tú tienes un presupuesto adecuado para la categoría. Si es que el Salamanca puede decir, mira, pues este es mi presupuesto y para mí es el adecuado para hacer una plantilla ganadora. Ahora, que te supere por 50.000 euros, imagínate el Bembibre, pues tú tampoco lo puedes controlar. Pero bueno, debates aparte, porque eso ya es para otra tertulia. Quiero recordar que el grupo del Salamanca estará formado, además del propio Salamanca, Real Ávila, Arandina, Palencia, La Virgen del Camino, Atlético Tordesillas, Bembibre, Astorga, Almazán, Santa Marta, los filiales de la Cultu, el Mirandés y el Numancia, los recién ascendidos Ponferradina B y Becerril, y luego queda un equipo por saber que vamos a conocer cuando se jueguen los playoffs de la Liga Regional de Aficionados. Este es el Grupo 8 de Tercera Federación, donde va a estar el Salamanca. ¿Te duele escuchar esto, Aaron?
Me duele escucharlo, desde luego, porque es que me duele escuchar que se diga que el Salamanca no va a competir a nivel presupuestario con esos equipos, con todos los respetos del mundo. Tú eres conocedor de la tercera, Ramón,
sí,
sabes lo que se mueve en esa tercera, entonces no me creo que el Salamanca no esté entre los dos o el presupuesto más alto de la categoría.
Y seguro que sí, Aaron, seguro que sí. Bueno, pues finalizamos ya la nota del Salamanca, nos quedamos con ese 1 o 2, dependiendo de la... Dependiendo si estamos valorando a Antonio Calderón con el 1 o la temporada general, que es el 2. Vamos con la Tercera Federación y aquí vamos a ser más rapiditos. Nota y por qué, Aarón. Empiezo con el Guijuelo.
Excelencia, 10. Objetivo de ascenso cumplido y por la vía rápida, que es el ascenso directo. Por lo tanto, no le puedo pedir, no puedo apreciar un matiz negativo en la temporada de Mario Sánchez, que espero que a María le dé algún... aprovechando su vínculo familiar, que le dé alguna reseña para poder cumplir el objetivo.
Seguro que sí. Santa Marta, que se quedó al filo ahí, al filo del mañana, al filo del descenso.
pues el Santa Marta le doy el aprobado, porque al final es un club que siempre el objetivo es la permanencia. Entonces pudo haberse quedado ahí, pero bueno, el aprobado se lo doy a nivel deportivo.
El River, que está pendiente a ver qué pasa si se aprueba la medida cautelar para que se quede en Tercera Federación.
El River, aquí entra un poco la jerga o la evaluación subjetiva. Le doy un aprobado porque sobre los hechos se mantuvo, sí, pero la nota de corte este año en la tercera estuvo un poco por encima.
No era un 5, era un 6, ¿no?
Exacto. Ahí se quedó. Entonces, bueno, a Santa Marta le puedo dar un poquito más porque quedó por encima.
Venga, un 6. A Santa Marta un 5 a River, si te parece.
Exacto.
Y luego los dos descendidos, directos. Además, mala temporada para ambos. Filial del Salamanca.
Sí, 3-4, aunque normalmente los filiales siempre hay un objetivo más cualitativo que cuantitativo, sí, pero perder una categoría siempre, ya sea por descenso directo o por arrastre de tu propio primer equipo, siempre es mala noticia. Y en el caso del Pío Rodrigo, pues a los hechos me remito, un 1-2 similar a lo que ha sido la temporada del Salamanca.
Sí, no, al final Ciudad Rodrigo también complicado, ¿no? Un equipo recién ascendido. Probablemente este 1-2 no se parezca tampoco mucho a la nota del Salamanca por los objetivos de ambos y aspiraciones, vamos. Pues Aarón Sánchez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca hoy conmigo. Un buen ratito que hemos estado hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Vamos a ver cómo se va moviendo el mercado, porque ya decimos que lo que viene siendo el aspecto deportivo, lo que pasa sobre el verde, ya ha terminado. Ahora hay que ver cómo preparan todos estos clubes que hemos analizado, a ver cómo preparan y cómo diseñan las plantillas para la próxima temporada, sea en la categoría que sea. Aarón Sánchez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Gracias a vosotros siempre, un saludo.
Son las 3:51 de la tarde, nos vamos al baloncesto.
El torneo de golf Decano de Salamanca cumple 27 ediciones. El sábado 11 de junio es el día. El día del golf, el día del 27 torneo de Cope Salamanca en el campo de Salamanca Golf and Country de Zarapicos. Bases e inscripciones en el propio campo de Zarapicos. 27º premio de golf cadena Cope, José Andrés Hernández. Organiza Cope Salamanca.
Patrocinan Mercedes-Benz Adarsa, Maderas Manteca Muñoz, Dima Interiorismo, Gerio Energía, Bodegas Fariña, Residencia Usera. Colaboran Joyería Fernández, Mesón Castellano Restaurante, Coca-Cola, Deo Arribes y Joyería Cid. 27 ediciones de campeonato.
Y vamos con baloncesto porque hay noticias en Perfumerías Avenida, porque las azulonas ya conocen su calendario de la próxima temporada. Coge papel y boli y apunta las fechas de las competiciones gestionadas por la Federación Española de Baloncesto, que es lo que concretamente se ha aprobado. El 5 de octubre comienza la Liga y los playoffs de Liga se van a jugar entre el 20 de abril y, atentos, el 11 de mayo. La Supercopa se va a disputar entre el 8 y 9 de octubre. Como siempre, la Supercopa de aquí de España se juega casi al inicio de la propia Liga. La Copa de la Reina entre el 30 de marzo y el 2 de abril. Y luego, tema de Euroliga, tendremos que esperar un poquito más. Centrándonos en las competiciones gestionadas por la Federación Española de Baloncesto, la Liga es de 16 equipos y tendrá de nuevo dos descensos, por lo que no parece que veamos al menos en los próximos años una liga de 14, que es lo que viene pidiendo Perfumerías Avenida en los últimos días, últimas semanas. En cuanto al calendario de esta temporada, pocas novedades porque no se ha conseguido adelantar ni una sola semana el fin de liga, al menos respecto a la presente temporada se refiere. Recordemos que este año la liga, el último partido entre Valencia y Avenida, fue el 12 de mayo. Recordemos que el año que viene las jugadoras que vayan a estar en la Women NBA deben irse a Estados Unidos en torno al 15-20 de abril. Y la Liga Española termina el 11 de mayo. A diferencia de otras federaciones, la Española de Baloncesto ha decidido no adelantar el fin de la competición para así poder tener grandes estrellas americanas en nuestra liga, tener más atractivo, más visibilidad, que es precisamente lo que se busca en el baloncesto. En la Asamblea General Ordinaria, representando a Perfumerías Avenida, estuvo el gerente del club, Carlos Méndez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Carlos, ibas con una enmienda de la mano, según nos dijo el presidente Jorge Recio, el último día, el jueves de Adarsa, de la semana pasada. ¿Qué clubes apoyaron esta enmienda de Perfumerías Avenida?
Bueno, por parte de la Liga Femenina Endesa no contaba con el apoyo de ningún club. Es verdad que en la asamblea que tuvimos de los clubes, tres o cuatro equipos mostraron la opción de apoyarlo, el resto no, con lo cual no iba como una enmienda de lo que es la competición de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, pero como aquí somos representantes de los clubes de Castilla y León, porque la asociación como tal no tiene representación, claro. Como club de Castilla y León íbamos con una propuesta, que era el terminar la competición antes, por lo que has explicado perfectamente, y creemos sinceramente que es un error no poder contar con este tipo de jugadoras cuando el resto de Europa las van a tener. Me parece un error manifiesto, terrible, y se tenía que haber hecho un esfuerzo de otro tipo de calendario, reduciendo los play-offs, y bueno, no ha sido atendida, y evidentemente en la asamblea pues no hemos contado con el apoyo. Lo único más que hemos logrado son 18 abstenciones de los 63 asambleístas.
Increíble. La verdad que me resulta complicado entender cómo ningún club de la Liga Femenina Endesa ha apoyado a Perfumerías Avenida, y ya voy a clubes que compiten también contra Perfumerías Avenida directamente, que también les interesa a lo mejor esta medida que quería proponer Perfumerías Avenida, como son Girona y Valencia Basket. La Liga, bueno, sigue siendo de 16, obviamente. No sé si para los próximos años se ha hablado de lo de la Liga de 14, Carlos, que ya vais persiguiendo también tiempo.
Sí, pero no la Federación en este caso no quiere, y el resto de la competición tampoco quiere. Con lo cual, pues bueno, vamos a ser la única liga europea con 16 equipos. Yo creo que esto no hace la competición más interesante, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que hace interesante son grandes jugadoras, grandes proyectos y otro tipo de liga, como la francesa, la italiana, la turca, que tampoco lo hemos conseguido. No van a descender más que dos, y van a ascender dos, con lo cual en la siguiente temporada volvemos a estar otra vez con problema de calendario, y así vamos a estar reiteradamente a lo largo de los años, porque no se quiere dar un paso. No nos podemos olvidar que se amplió la liga por el tema del COVID, porque no hubiera dos descensos y que no fueran a impugnarlo por la vía de contenciosa, y bueno, a partir de ahí había un compromiso no escrito de modificarlo, como explicó el presidente en tu programa, y no se llevó a cabo. Me da a mí que esto no hay intención de cambiarlo. Yo creo que nos estamos equivocando, teniendo una liga Chadren que ha demostrado tener bastante nivel, pero bueno, es lo que hay, insisto, mientras seamos miembro de la Federación Española, como somos, y de una competición que ellos marcan, pues tendremos que aclimatarnos a esta locura de calendarios.
Te quería preguntar, Carlos, la FIBA, bueno, la Euroliga Femenina como competición, ¿se ha llegado a poner en contacto con la Federación Española de Baloncesto para tratar este tema? Porque yo imagino que también para la competición europea, perder el nivel que tienen ahora mismo los equipos españoles, pues también les repercute a ellos.
No, Euroliga respeta mucho las competiciones nacionales. Hay otras ligas, incluida la francesa, que tradicionalmente tenía otra política, que han decidido acortar un poco la competición para poder contar con estas jugadoras. La liga italiana está creciendo mucho con incorporación de grandes jugadoras americanas después de desaparecer el mercado ruso. Y bueno, aquí yo creo que no hemos sido capaces de entender que no era un tema por Perfumerías Avenida. Yo creo que era bueno para todo el baloncesto español. No se ha entendido así, y bueno, pues teníamos un equipo muy avanzado en este caso, y bueno, con el presidente habló todos los días para modificar, buscar nuevas ideas, y estamos intentando a ver qué solución le damos a este nuevo problema.
Claro, porque Avenida, como hablábamos la semana pasada, puede ser de los máximos perjudicados de la Liga Española, si no es el que más. Al final Valencia tiene otra filosofía diferente, y Girona, con todos los respetos, no estaba al nivel de Perfumerías Avenida en cuanto a acceso de jugadoras o grandes estrellas americanas. Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida, gracias por explicarnos lo que se habló en esa asamblea aquí en Deportes Cope Salamanca.
Muchas gracias, doctor Ramón.
Y, por cierto, decir, no podemos hablar con los protagonistas porque nos quedamos sin tiempo, nos queda un minutito, pero he hablado antes del trofeo Diputación, de esa Final Four que se ha jugado este fin de semana en Carvajosa de la Sagrada. Bueno, pues doy primero la información. En femenino ha sido Carvajosa el campeón, y en masculino, en una prórroga, ganó Santa Marta a Carvajosa 53-55. La otra final femenina fue Carvajosa-Villares, como decimos, Carvajosa campeón. En el jueves de Adarsa hablaremos con los protagonistas, que además un hombre de esta casa es uno de ellos, como entrenador del equipo femenino de Carvajosa. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos hoy lunes 30 de mayo, ya se nos está yendo el mes. Volvemos mañana a partir de las 3 y 25 de la tarde con Tiempo de Opinión. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.